Bienvenidos a Dinero y Felicidad. Tu servidor, Alberto Tobar, te invita a reflexionar sobre el coaching de vida y las finanzas personales, con el único fin de que te sea útil para alcanzar tus objetivos y sueños. Sígueme en tu plataforma favorita de podcast, mándame tus comentarios y dudas. Me puedes encontrar en redes sociales con mi nombre, Alberto Tobar Castro. Comenzamos.
Hola, pues nuevamente con el gusto de estar con ustedes en este podcast de Dinero y Felicidad, donde platicamos de finanzas personales y coaching de vida. Y bueno, tenemos como siempre una invitada de lujo. Ella es Raquel Roca, ella es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en diversos medios de comunicación como Telecinco, Yodona L o Canal Sur, directora de máster de gestión de talento en la era digital, y bueno, es speaker, consultora, es maestra, bueno, toda una experta, y particularmente ahora la invitamos para que nos platique de su reciente libro que se llama Silver Surfers, de Editorial Lead. Pues muchas gracias por la invitación, por aceptar la invitación, Raquel.
A ti, Alberto, por invitarme a tu espacio. Un placer estar aquí contigo y con toda tu audiencia.
Oye, bueno, ¿por qué no entramos en materia en relación al libro que acabamos de mencionar, de Silver Surfers? De alguna manera estamos hablando del trabajo, entiendo, después de los 40. ¿Por qué le pusiste este nombre, Raquel?
Sí, porque, como digo yo, los nombres son importantes, ¿no? Nos pueden hacer sentir bien o nos pueden hacer sentir mal. Y, por desgracia, llevamos muchos, muchos, muchos años utilizando mal un concepto, que es el concepto viejo, ¿no? Y para mí era muy importante romper este concepto de que a partir de cierta edad nos empezamos a sentir mayores en el mal sentido, porque ser mayores es maravilloso, ¿no? Llegar a edades avanzadas es lo mejor que nos puede pasar y lo que todos deseamos. Pero estábamos entendiendo mal el concepto de qué es lo que es ser viejo, laboralmente hablando, que es el entorno sobre todo en el que vamos a trabajarlo más, aunque también socialmente. Y entonces apareció una cosa hace ya también tiempo, que es la Silver Economy, asociada, pues, silver a plata, ¿no? A canas, yo lo asocio más al talento de plata. Y quise poner surfer porque cada vez vemos una población más compuesta por personas más senior, en el que era muy importante no solo poner el valor, el talento de plata, sino también la necesidad que tenemos todas las personas, independientemente de la edad que tengamos, aunque sea avanzadas, de seguir surfeando las olas de cambio para estar en visibilidad, es decir, para mantenernos en esa cresta de la ola de visibilidad, de aprecio y de aporte de talento.
Ahora, el contexto de alguna manera va cambiando, ¿no? O sea, vamos, si pensamos en hace décadas, pues estamos hablando de ese concepto, como bien dices, de viejo, ¿no? De que llega una edad en donde ya no eres productivo o no tan productivo, que estás cansado, es como un estereotipo. Pero ahora estamos viendo, por un lado, pues que nacen menos niños, que las personas duran más tiempo, vivas, que hay una medicina que también permite tener una mejor calidad de vida. ¿Cuál es tu percepción de todo esto en relación al trabajo más longevo, ¿no?
Sí, creo que todavía no hemos terminado de entender la importancia que tiene el cambio demográfico en las sociedades. O sea, estamos empezando a ver un poquito, pero no somos conscientes realmente de la revolución que va a suponer para nuestras vidas en un medio largo plazo. Porque efectivamente, como muy bien dices, hemos entrado en pirámide invertida demográfica, es decir, ya tenemos más gente mayor de 65 que menor de 15. Ya hemos entrado en algunos países como los europeos, en concreto España o, por ejemplo, Japón, ¿no? Que son de los más envejecidos del mundo, pero toda Latinoamérica, México por supuestísimo incluido, está en un proceso de envejecimiento acelerado, ¿no? En este sentido. Ojo con esta palabra de nuevo, porque lo que queremos decir es que, como muy bien dices, tenemos vidas muy largas y las vivimos muy bien, y eso es una maravilla, ¿no? Pues cada vez estamos más cerca de los 90, pero por otro lado tenemos escasez de niños porque cada vez tenemos menos hijos, ¿no? En las sociedades. Entonces esto nos va a cambiar todo, nos está cambiando ya todo, no solamente desde nuestras propias carreras laborales, que obligatoriamente van a hacerse más largas en el tiempo, hay que romper ya con los conceptos de jubilación tal como los tenemos establecidos en nuestros países porque no van a funcionar más, como por supuesto todo lo que tiene que ver con una segunda o tercera carrera de vida. vida, vamos a dar muchas vueltas porque vivimos muchos años y hay que prepararse para poder enfrentar a distintas situaciones. Y también luego nos van a cambiar cosas, incluso, pues, por ejemplo, la distribución de las calles, el ancho de las calles, ¿no? Un montón de cosas. Entonces, hay que estar atentos a esto porque ya no tenemos más gente o gente joven por debajo para sostener a gente más adulta. Entonces, no podemos seguir diciendo esto ya me pilla muy mayor, ¿no? No, te va a pillar en un momento óptimo, tengas la edad que tengas.
Oye, es que de lo que estás hablando es una verdadera revolución que yo no sé si las personas o todas las personas nos estemos dando cuenta, ¿no? Es decir, en todos los sentidos, porque estamos hablando, por ejemplo, de personas mayores que ya demandan cosas, por ejemplo, los mercados diferentes. También estamos hablando no sé, para el 2050, pues ya empieza a verse más claramente esa reversión en la pirámide de edades, ¿no? Con más personas viejas en el mundo, más grandes, más longevas, que tendrán una posición laboral mayor, ¿no? En las empresas. Y entonces implica, digo, no sé, quisiera escuchar tu opinión, implica de alguna manera un reto tanto para las personas en general, porque como siempre he dicho, yo puedo hasta ante un notario decir que todos nos vamos a ser viejos, porque eso es un hecho, o sea, no hay quien se salve, tanto para las personas como para las empresas, ¿no? O sea, tiene que haber una reconversión en los dos sentidos, ¿no? ¿Qué opinas de este reto, Raquel?
Absolutamente es a nivel personal, que esto es muy importante porque todo empieza por uno mismo y la preocupación de uno mismo, a nivel empresarial, por supuesto, pero también estatal y civil, ¿no? Y social, todo está mezclado, interrelacionado. Cuando digo personal es porque, como decía antes, ¿no? Esa expresión por lo menos aquí en España la oigo mucho en las empresas, ¿no? Decís es que esto a mí ya me pilla muy mayor para aprender competencias digitales, muy mayor para embarcarme en una aventura de emprendimiento, muy mayor para, y dices, Dios mío, lo está diciendo gente a lo mejor que tiene 50 o 60 años, que son ultra jóvenes en nuestra demografía actual, ¿no? Entonces es una toma de conciencia de que vivimos muchos años, los que vivimos muy bien, por suerte, cognitivamente estamos muy bien hasta que somos muy avanzados, pero económicamente, y tú de esto sabes mucho, pues probablemente no hayamos hecho los ahorros para poder estar 20 años, entre 15 o 20 años de vida sin cotizar, sin que entre dinero, porque pues probablemente los ahorros son insuficientes o las pensiones, cada país es un mundo, pero también suelen ser insuficientes en general. Por lo tanto, tenemos esa dificultad añadida. Desde la empresa es hiper importante porque tiene que cambiar un concepto que es el concepto de edadismo, que es hacer discriminación por cuestión de edad. Y es que sigue sucediendo y por eso la cifra es muy joven, porque a partir de 40, con 40, que es que es jovencísimo, es cuando ya se desechan ciertos currículums o ya estamos pensando que en las contrataciones, como yo necesito ser innovador y necesito agilidad en mi compañía y necesito ta, 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 asocio eso a un concepto de juventud. Por lo tanto, me interesa solo contratar gente joven y desecho, dejo fuera posibles candidatos. Datos o ni siquiera apunto al talento senior que ya tengo dentro de la compañía, ¿no? Y eso es un error radical. Es hacer edadismo, como digo, es hacer discriminación por cuestión de edad. Esto es muy, muy serio en la empresa. Y luego, desde la perspectiva social, pues tampoco estamos haciendo todo lo suficiente en los países, ¿no? Estatal o de gobierno, porque claro, esto es un pensamiento a largo plazo. Hay que hacer un montón de medidas a largo plazo que, como sabemos, pues políticamente nunca suelen interesar, ¿no? Interesa más el cortoplacismo. Entonces aquí hay unas llamadas de alerta, unas especies de banderas rojas que tenemos que ser muy conscientes para asegurarnos un buen futuro personal y de bienestar.
Inclusive yo diría que para el bien de la propia sociedad y para el bien de las empresas, porque, por ejemplo, tengo yo la impresión de que muchas, por ejemplo, startups a veces llegan a quebrar porque falta la experiencia, ¿no? Como que hay mucha gente joven trabajando con mucho ímpetu, con mucho conocimiento tecnológico, pero a lo mejor falta esa experiencia que les pudiera pues echar para adelante, ¿no? ¿Tú qué opinas, Raquel?
Absolutamente, Alberto, de acuerdo contigo. De hecho, ya se sabe porque hay muchos estudios al respecto. Yo trabajo mucho en las compañías, la convivencia intergeneracional es uno de los talleres y de conversas y de que más trabajo en las compañías. Y ya se sabe que cuando tienes una buena mezcla, como de todo, ¿no? Cuanto más diverso es tu equipo, mejor resultados da. Pues esto es lo mismo, cuanto más mezcla intergeneracional tienes, mejores resultados en innovación, entre otras cosas, está dando ese equipo, ¿no? Entonces, si tú tienes un equipo muy homogéneo, de edad, por ejemplo, en el que todos son pues chavales, chavalas, jóvenes, pues obviamente les está faltando una serie de skills que por propia sentido común y naturaleza desarrollan personas que llevan más tiempo en el mercado laboral. No todo el mundo es igual, ojo con esto, también siempre digo, no podemos categorizar y decir todos los seniors son personas con habilidades o con skills de trato al cliente o tal, porque no todo el mundo las desarrolla y hay gente muy mayor con unas skills digitales increíbles, ¿vale? O sea, que hay de todo, pero es verdad que si nos mezclamos conseguimos cosas más importantes. Entonces, la empresa está empezando a darse cuenta de qué importante es, como decía, cuidar ese talento senior, a los silver surfers que tienen dentro de la compañía y, por supuesto, no desechar a la contratación o a implementar dentro de los entornos de trabajo a otras personas. Pero, y si te parece, hablamos ahora de esto un poquito, también hay que ser conscientes de que las empresas cada vez hacen menos contrataciones, y esta es una realidad que también tenemos. Por lo tanto, es muy importante que los seniors que nos estén escuchando, todas las personas, da igual la edad que tengan, ¿no? 40, 50, 60, 70 más, es que la edad me da igual, pero que sean conscientes de que muy probablemente si terminan su carrera laboral en la empresa por las circunstancias que sean, van a tener que encontrarse y enfrentarse a una modalidad distinta que no es la del empleo, sino la del autoempleo o la del emprendimiento.
Sí, y de hecho, que era también una pregunta que te quería hacer, o sea, en relación a cómo enmarcar este reto generacional con el tema de la inteligencia artificial, de la robotización, de la automatización, porque, digo, de hecho, me da la impresión de que eso a veces podría estar poniendo inclusive el suelo parejo para todos, porque pues, yo conozco muchos jóvenes, entre comillas, viejos, en el sentido de
Sí.
conocimiento, es decir, se quedaron atrás. La edad, como bien dices, no es de alguna manera el sinónimo de anacrónico. O sea, pues eres anacrónico en la medida en que no te actualizas. Si te actualizas, puedes tener el mismo o más conocimiento que los jóvenes, definitivamente, ¿no? ¿O tú cómo ves esta revolución que se está dando en el terreno tecnológico con respecto al problema generacional o la situación generacional?
Sí. Es súper relevante y has dicho una cosa muy importante. Creo que sí que hay una ventaja competitiva que puede tener el talento senior, el senior ya cuando llevas una serie de años trabajando, que es que esa mochila de experiencia, que generalmente te da la vida, ¿no? De haber trabajado, te dice una cosa muy importante, que es lo que ya no quieres volver a pasar. Y esto es muy importante para escucharse, porque entonces tienes siempre estamos a tiempo de poder empezar a encontrar un camino que realmente conecte más con nosotros, no solamente para sentirnos mejor, sino para aportar un valor diferencial. Y esto creo que es importante cuando eres más joven, pues obviamente estás textando, ¿no? Y aprendiendo. Si a esa mochila de experiencia maravillosa le sumas las actualizaciones que necesitas en el mercado actual, y eso significa obviamente aprender de IA, aprender de lo que sea, no tienes que ser un sacarte la carrera de Big Data ni ser un Data Science, no necesitas esto, pero sí tener los conocimientos mínimos adecuados para manejarte, como en todo, para manejarte, ¿no? Y adquieres estas skills digitales con esa mochila, como digo, que generalmente, no todo el mundo, pero generalmente tiene el talento senior, somos una bomba de talento. Es que entonces sí, ahí estás surfeando estas olas de cambio constante en la que aparecen cosas nuevas que antes no había, pero tú estás en un long life learning, que ahora llamamos, ¿no? En ese aprendizaje continuo para poder sentirte seguro dentro de un entorno inseguro. Y esto es importantísimo. Entonces, muchas veces nos asusta y me encuentro mucha gente más mayor que tiene miedo porque ha cambiado todo tanto y llevan tanto tiempo haciendo las mismas cosas de la misma manera y no se han actualizado que, claro, cuando miran hacia alrededor dicen, esto no lo entiendo, ¿no? Y al final es decir, no, es más sencillo de lo que parece, ¿no? No es tan complejo, pero tienes que agarrar el hábito de estar siempre en un proceso de aprendizaje continuo, de actualización, de interés por lo que está pasando y obviamente eso significa entender las nuevas tecnologías, porque sin ellas no nos podemos desarrollar laboralmente hablando, son imprescindibles.
Sí, inclusive, digo, si tú entras, por ejemplo, a explorar todo el tema de la inteligencia artificial, que no sé si el nombre correcto sea inteligencia artificial, pero te das cuenta que lo que necesitas es un grado de expertise para poderlas manejar. Porque si tú le pides cosas obvias, pues te va a soltar una serie de cosas que tú no puedes valorar, ¿no? Entonces, como bien dices, yo creo que la experiencia, potencializa, vamos a decir, las herramientas, ¿no? Ahora, en este sentido del tema del autoempleo, ¿qué opinas del tema del emprendedurismo a edades mayores, ¿no? Porque también es un fenómeno que se ha estado dando, ¿no, Raquel? ¿O qué información tienes al
Sí,
respecto?
a ver, los grandes emprendedores, igual que los grandes inversores, son seniors. Básicamente porque, por ejemplo, un business angel al final es una persona que tiene un capital, pues porque tiene una trayectoria, ¿no? Normalmente laboral detrás, ¿no? Puedes encontrar un business angel de 25 años, pero es raro. Entonces, es decir, pues por ejemplo tenemos y los grandes emprendedores o los grandes emprendimientos, los emprendimientos que los datos nos dicen que mejor funcionan suele ser cuando son las personas mayores de 40, te diría que de 50, que también tienen sentido, si es que todo tiene su lógica, ¿no? En ese sentido. Y por supuesto que emprenden chavales de 25 o de 30 y les va fenomenal. Obvio, si como digo, la edad hay que cogerla con pinzas, ¿no? Como tú decías, no es una cuestión cronológica, son otros conceptos los que necesitamos. Pero lo que sí que es realidad, o sea, lo que sí que es importante es, sobre todo para las personas que no se han enfrentado al autoempleo. Digo enfrentado porque al principio es un choque, ¿eh? No, no porque sea negativo, al revés, pero que nunca lo han hecho. Ese es donde yo veo el dilema, ¿no? Cuando has estado 20 años, 30 años de carrera laboral asalariado, como colaborador o empleado, y de repente la vida ya te pone en la situación en la que no te van a volver a contratar. Tienes que ser consciente de que esa posibilidad está ahí y tú puedes necesitar o quieres seguir aportando y seguir ingresando, ¿no? Económicamente. Entonces, tienes que hacerte la idea de que esa realidad de una carrera laboral independiente te la va a poner la vida de frente, a todos, por las circunstancias en las que nos movemos. Entonces, ahí es donde tenemos que cambiar nuestra mentalidad, ¿no? Y nuestro chip y nuestras herramientas, porque aquí es más importante que nunca, como digo yo, ser hombres y mujeres orquesta, no te queda más remedio. Al final, tú eres tu propio director financiero, tu director de recursos humanos, tu director de todo. Entonces, y el emprendimiento, obviamente, pues tiene sus complejidades también, ¿no? Pero precisamente también estamos en una era maravillosa que es la digital y la tecnológica que nos permite, sin tener que poner un duro, una expresión española, pero sin poner un euro, ¿no? O un dólar económicamente y poder construir cosas, ¿no? Te hace falta creatividad y te hace falta, sobre todo, como decía antes, que es muy importante, qué te mueve por dentro, porque si conectas con eso que realmente te apetece hacer, da igual lo que sea, da igual lo que digan las estadísticas de por aquí no se gana dinero, aquí hay muchas competencias, ni caso a eso. Cuando es algo que a ti realmente te gusta, es muy difícil que te vaya mal, porque te lo vas a pasar bien en el proceso de crear, de aprender, de querer, y entonces eso va a hacer que te lleve al éxito, el éxito entendido como lo que tú quieras entender.
Y me imagino que es donde mayor valor tiene el trabajo intergeneracional, ¿no? Porque en la parte del emprendedurismo, ¿no? Conocer las nuevas dinámicas del manejo de los mercados con los jóvenes, pero también la experiencia, y yo creo que es una bomba, ¿no? En términos de la posibilidad de éxito, ¿no crees?
Totalmente. De hecho, por ejemplo, dentro de las compañías que ya están siendo conscientes, ¿no?, del valor que tiene esta convivencia intergeneracional, una de las cosas que ya también trabaja, porque los trabajo yo y lo sé, tiene que ver, por ejemplo, con los procesos de mentoring, ¿no? Doble mentoring, mentoring inverso. Es decir, es que al final es, ostras, yo tengo un conocimiento, tú tienes otro conocimiento, vamos a coaprender conjuntamente, vamos a compartir lo que sabemos y en esta área de mejora que yo tengo para mejor digitalizarme más, pues porque he estado trabajando en otras cosas y tú tienes un área de skills en el que te faltan a lo mejor competencias comunicacionales, que los jóvenes a veces me lo encuentro, o competencias de otro tipo, pues hacemos este intercambio, ¿no? Entonces, y si tú emprendes, lo primero, siempre hay alguien que ha pasado por donde tú vas a estar, con lo cual pregunta y observa. Y lo segundo, rodéate de personas que te puedan ayudar, ¿no? En ese momento a las cositas que te puedan faltar. Es imposible cuando emprendes saber de todo y tenerlo todo. ¿Tienes que tener conocimiento? Sí, pero no expertise en todo porque no es real, ¿no? No podemos ahora hacer. Pero si te rodeas de las personas o te dejas ayudar de las personas adecuadas, o si tienes una posibilidad, haces contrataciones puntuales para las cosas que necesitas, con los expertos adecuados, pues obviamente eso te facilita el camino.
Inclusive, digo, hay estereotipos, por ejemplo, en el tema de las startups, pues sí, empezaron muy jóvenes, multimillonarios actuales, pero ya están viejos también, ¿eh? O sea,
Claro.
si estás pensando en Zuckerberg o que estás pensando en Musk, o vamos, inclusive los presidentes de Estados Unidos, presidente de México, o sea, es gente mayor que está aportando experiencias, ¿no? Y eso es relevante. No quisiera retirarme sin preguntarte cuáles podrían ser esos consejos. Obviamente, el primer consejo que doy yo es que lean tu libro, ¿sí? Que lo
Gracias.
lean, porque yo creo que es muy valioso. Pero ¿qué consejos prácticos podrías dar vamos a ir en esos dos segmentos, para empresas y para personas que están en ese proceso de envejecimiento, vamos, ¿no?
Sí, para las empresas claramente tienen que establecer, pero clarísimamente, una estrategia de age management que se llama hoy en día. Entonces, primero, eso significa que voy a revisar si estoy haciendo edadismo dentro de la compañía, que ya puedo decir en un 99% lo estás haciendo, seguro. Entonces, ojo con esto, porque es la discriminación más fuerte por encima de cultura, de edad, de sexo, de todas, es esta. Entonces, eso es importante. Y ya hay estrategias, en mi propio libro incluso hay una, esa es mía, hay otras alternativas, en las que tú puedes ya generar un marco de trabajo con todos los espacios y todos los momentos en los que pasa el empleado, el colaborador por la empresa para trabajar bien, ser age friendly, que se llama, y luego el Assets Management, es decir, cómo estoy gestionando la edad en cada etapa, desde el momento en el que hago una llamada para hacer una contratación, desarrollo de carrera, hasta incluso en el on exit, ¿no? En la salida, cómo la estoy trabajando, ¿no? Preparo a las personas para una segunda carrera laboral, tengo que hacer una desvinculación completa, en fin, esto para las empresas es muy relevante. Y por supuesto, la convivencia intergeneracional que decíamos, ¿no? Aprender a convivir varias generaciones dentro de la corporación para sacar un mayor nivel de innovación. A nivel profesional, personal, de como las personas, lo que yo haría siempre es primero como la empresa, un autoanálisis, un diagnóstico. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy y por qué estoy donde estoy? Porque donde estemos es por la trayectoria, por la vida y porque nosotros hemos ido tomando decisiones y elecciones, ¿no? Y tomar esa conciencia y esa responsabilidad, que esto es muy importante, porque también hemos estado durante mucho tiempo pues delegando esas responsabilidades a la empresa o al Estado. No es nuestra. A nadie le importa tanto cómo vas a estar y dónde vas a acabar como a ti mismo. Y esta es una realidad. Por lo tanto, agarremos esas riendas del desarrollo de mi carrera, de la etapa en la que esté. Y no tengo miedo, porque de verdad, o sea, es que podemos hacer lo que nos dé la gana en esta vida. Simplemente necesitamos entendernos, escucharnos, que sería el primer paso que yo haría. ¿Qué te apetece hacer ahora? Date el lujo, aunque necesites comer pan, como todos. Si tienes que trabajar en cualquier cosa, trabajamos en cualquier cosa, pero sin dejar nunca de pensar qué me apetece hacer ahora. Porque muchas veces hemos hecho cosas que no era lo que más queríamos hacer, ¿no? Porque venimos de modelos antiguos. Date el lujo ahora, escúchate. Y cuando conectes con esto, que simplemente se trata de pararte a pensar, entonces empieza a buscar, a investigar quién está haciendo ya cosas parecidas, de qué manera, un research inspiracional, porque me va a ayudar a posicionarme, a ver cómo lo están haciendo otros, con la calma, qué me falta para hacer esto, qué tengo que aprender, microcursos encima, si no tenemos tampoco economía, tú lo sabes, pues hay alternativas gratuitas hoy en día en Internet, ¿no? De acceso al conocimiento, es querer, no es porque no podamos. Y de esa manera me voy preparando y una vez que empiezo a tirar de mi hilito, es inevitable que van a acabar sucediendo y apareciendo las cosas necesarias que nos vaya llevando a la posición que queremos, ¿no? Entonces, este sería mi consejo. Pero el primer y el más importante es pararnos a pensar. Ya hemos llevado muchos años en la rueda del hámster, seguro, muchos de nosotros. Vamos a dejar eso ya, ¿eh? Y vamos a permitirnos el vivir esa vida plena que conecta con las cosas que queremos y que sabemos que tenemos potencial o que siempre hemos deseado hacer.
Claro. Creo que el coaching puede ayudar también, ¿verdad? En ese
Mucho.
sentido, ¿no?
Absolutamente.
Realmente te ayuda mucho a tener esa retroalimentación, ¿no?
De hecho, sin duda, lo recomiendo al 100%, porque hay personas que pues, por su vida tienen la capacidad de poder hacerse estos autoanálisis de manera independiente, pues porque tienen esa capacidad, y otras personas que están en un nudo, y es normal, porque sales de un mundo laboral en el que has estado inmerso y hay un nudo en tu cabeza, en tu corazón y en tu estómago, ¿eh? De qué es lo next. Y para eso están los profesionales coaching, para deshacer esos nudos, ¿no? Con esas preguntas adecuadas que hablábamos antes y poderte llevar al lugar más indicado. Así que sin duda lo recomiendo. Siempre hay que dejarse ayudar, siempre.
Raquel, si alguien quiere comunicarse contigo, ¿cuál sería la manera más adecuada?
Sí, tengo muchas personal branding, que esto también es muy importante para todos los que nos escuchan, por favor, ¿eh? Hay que estar en
Claro.
las redes sociales y en LinkedIn y bien visibles. Pues simplemente con googlear Raquel Roca aparezco.
Claro.
RaquelRoca.com es mi web donde centralizo todas las informaciones, blog, están a disponibilidad también los libros, en fin, hay vídeos donde se puede encontrar pues, más información al respecto para quien esté interesado.
Perfecto. Oye, pues muchas gracias. ¿Crees que se escapó algo, Raquel? ¿Algo que quieras agregar?
Bueno, podríamos estar hablando horas
Sí,
con este
definitivo.
tema, claro que sí. Pues mira,
Definitivo.
un último tema que tiene que ver mucho con tu expertise y con lo que tú haces, que es muy importante, que es la planificación financiera. Creo que es un tema en el que no nos han enseñado a muchos de nosotros desde chiquitos la conciencia de la importancia que tiene. Y yo creo que es un mensaje para los que somos seniors, ¿no? Que hay que cuidarla, obviamente, trabajarla, aprenderla, pero también con respecto a los hijos, nietos, que vayan introduciendo estos conceptos cuanto antes mejor, porque, como decía Einstein, ¿verdad? Él hablaba de que cuál era el descubrimiento, la octava maravilla del mundo. No sé si te la
No, no,
recuerdas.
no, no lo recuerdo.
Pues decía Einstein que era el, a ver si me sale el interés compuesto, ¿no? Decía que era la octava maravilla del mundo. Y creo que es verdad. Cuanto antes empiezas a hacer tus ahorros y demás, pues te multiplica con los años, ¿no? Entonces creo que se daría este puntito y este matiz, ¿no? Que cuidemos financieramente, porque al final eso es un sinónimo de bienestar a futuro, ¿no? Entonces no se trata de que tenga que ganar mucho dinero, sino de que empiece cuanto antes a entender la importancia que tiene el ahorro y la inversión.
Toda la razón del mundo, porque digo, de alguna manera entrar a esas edades con una solvencia financiera, pues te ayuda también a tomar decisiones más tranquilos y más sabias, ¿no? Porque no estás apurado
Es.
en términos financieros, económicos, ¿no?
Exacto, es vivamos la vida ahora y gastemos en lo que tenemos que gastar, que esta vida es maravillosa, pero siempre con un piececito en el next, no en el a futuro.
Oye, pues te agradezco mucho tu tiempo y tu sabiduría y pues seguimos en contacto. Ojalá que más adelante tengamos la oportunidad de seguir conversando sobre estos temas que son súper, súper relevantes. Muchas gracias por estar con nosotros, Raquel.
Mucho gusto, gracias a vosotros y a ti en concreto por invitarme a vuestro espacio. Ha sido un placer conversar contigo.
Gracias por llegar al final de esta emisión y como siempre espero tus comentarios, tus críticas, tus sugerencias a través de las redes sociales. Muy en particular me puedes encontrar en Instagram como arrobaatobar.castro. Hasta la próxima.